El microscopio. El microscopio.
La doctora María Isabel Galiar es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en inmunología de la Asociación Bioquímica Argentina. Está a cargo del área celular y citometría de flujo en el Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología.
Muy bienvenida, doctora María Isabel Galiar, a El Microscopio. Vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias y para eso queremos empezar el tema consultándote cuáles son las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en la población en general.
Bueno, las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en la población son aquellas que representan las deficiencias de anticuerpos, que constituyen el 85% del total de las inmunodeficiencias primarias y incluye defectos que ocurren muy tempranamente en la diferenciación B, como el caso de las A-gamma globulinemias, alteraciones en la función del linfocito B y en la producción de anticuerpos, que es lo que ocurre en los defectos funcionales de anticuerpos. Pero sí, las inmunodeficiencias de anticuerpos son las más frecuentes dentro del total de las inmunodeficiencias primarias.
Y entre los diferentes cuadros existentes, ¿cuál presenta mayor mortalidad y mayor porcentaje de complicaciones?
En general, las inmunodeficiencias primarias, si no se diagnostican en general para todas, si no se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo, la gran mayoría tiene morbimortalidad. Tratadas, la verdad que tienen, y dentro de todo las de anticuerpos, tienen una buena calidad de vida los pacientes. No es que exista alguna con mayor gravedad dentro de los anticuerpos. Sabemos que el uso de gamma globulina sustitutiva ha resultado ser sumamente eficiente en el control de las infecciones que puedan tener estos pacientes. Con lo cual, no es que exista una que predominantemente sea mucho más grave. Sí sabemos, por ejemplo, que la deficiencia de IgA pueden muchos de los pacientes ser asintomáticos, con lo cual se va a tratar los síntomas y no van a recibir ningún otro tipo de tratamiento, y otros que sí son sintomáticos. En realidad, la gravedad va a estar de la mano de las complicaciones clínicas que puedan tener estos pacientes.
Y hay que pensar las inmunodeficiencias dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunes.
La verdad que sí. En general, las inmunodeficiencias antiguamente las asociaba con mayor susceptibilidad a infecciones. Es cierto que tienen mayor susceptibilidad a infecciones, pero si tenemos en cuenta el rol del sistema inmune, sabemos que vamos a tener no solo infecciones, sino inflamación, autoinmunidad y mayor susceptibilidad a malignidad. Con lo cual, sí es importante descartar o tener en cuenta, frente a una autoinmunidad, una inmunodeficiencia primaria.
¿Y por qué ocurre autoinmunidad en inmunodeficiencias?
Bueno, en general hay una alta asociación de autoinmunidad e inmunodeficiencias. No es solo un único mecanismo, sino que existen varios mecanismos. Sabemos que los linfocitos CD4 se diferencian a diferentes poblaciones efectoras con funciones bien especializadas, y estos tienen como finalidad asegurar una apropiada respuesta inmune que eficientemente elimine un patógeno y genere inmunidad protectora a largo tiempo. Pero existen también otras subpoblaciones de linfocitos que son capaces de regular una respuesta inmune. Ya en los años 70 se conocía que las células T no solamente tienen una función colaboradora, sino que también pueden modular la respuesta inmune. Y esa función supresora está mediada por varias subpoblaciones con diferentes mecanismos de supresión. En los años 90 nace un concepto de las que existen células T reguladoras. Sakaguchi encontró en ratones que eran antimectomizados en edad muy temprana, a los 4 meses de vida, que generaban mucha autoinmunidad. Y si a esos ratones se los inmunizaba con linfocitos T no tratados, esa autoinmunidad era regulada. Ahí nace el concepto de que existían linfocitos T que son capaces de responder frente a un antígeno extraño y son capaces también de autorregularse. Y sabemos nosotros que las inmunodeficiencias primarias son el ejemplo quizás más típico de conocer cómo funciona el sistema inmune, y sabemos que mutaciones, por ejemplo, en el gen de FOXP3 que es indispensable para la generación de los linfocitos TCD4 reguladores, una de estas subpoblaciones reguladoras, van a dar lugar a una inmunodeficiencia que se conoce como IPEX, que es disregulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía ligada al X. Existen en realidad muchas inmunodeficiencias de los anticuerpos que asocian autoinmunidad, pero hay otras que se encuadran dentro de las deficiencias por disregulación y con autoinmunidad, que se sabe que defectos monogénicos van a producir autoinmunidad. Uno del caso es el IPEX, hay otras mutaciones que también señalizan a través de la función de las células defectoras que causan también autoinmunidad. Otro que es el ejemplo de autoinmunidad a nivel de la tolerancia central, como es el APC, que es una endocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica que ocurre por mutaciones en el gen AIRE. Y también tenemos otro grupo de inmunodeficiencias con autoinmunidad donde lo que se ve alterada es la vía de apoptosis a través de FAS y FAS ligando. Entonces, como podrán ver, existe mucha autoinmunidad en las inmunodeficiencias, existen deficiencias monogénicas que están asociadas directamente con autoinmunidad, con lo cual no existe una única causa de autoinmunidad en las inmunodeficiencias primarias.
María Isabel, entrando al rol del laboratorio, ¿cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de estas patologías?
En realidad, el laboratorio de inmunodeficiencias primarias es hoy en día sumamente importante y de apoyo al diagnóstico clínico de las inmunodeficiencias primarias. El laboratorio se ha visto beneficiado con los grandes avances en las tecnologías de estos últimos años y ha permitido, en general, no solo corroborar de que un paciente tiene una inmunodeficiencia, sino muchas veces podemos acercarnos al defecto genético que pueda tener este paciente, o sea, nos permite acercarnos al defecto genético. Por ejemplo, el caso de un paciente con infecciones recurrentes de las vías respiratorias aéreas, que comenzó sus manifestaciones clínicas a partir de los 6 meses de edad, varón, que no encontramos que tiene una A gamma globulinemia, o sea, tiene valores muy bajos de inmunoglobulina G, A y M, y este paciente no tiene linfocitos B circulando en sangre periférica, nos hacen altamente sospechosos, o sea, nosotros podemos por el laboratorio definir que es una A gamma globulinemia y se puede instaurar el tratamiento. Pero también por el laboratorio lo que vamos a poder ver o corroborar y sospechar de que sea muy factiblemente una mutación en BTK que lleva a la A gamma globulinemia ligada al X. Es decir, que nosotros el laboratorio hoy en día constituye un apoyo importantísimo al diagnóstico de las inmunodeficiencias. Entonces nosotros vamos a poder corroborar que hay un defecto, inclusive acercarnos a cuál es el defecto genético para ahí, de esa manera, llegar al diagnóstico definitivo de una inmunodeficiencia.
¿Y cómo se enfoca el estudio inicial ante la sospecha de una inmunodeficiencia?
Bueno, la clínica sabemos que es soberana. La clínica hace sospechar de que un paciente pueda padecer una inmunodeficiencia. Y la clínica del paciente también a nosotros nos va a llevar a ver, a sospechar qué compartimento del sistema inmune puede estar afectado y de esa manera comenzar el estudio. Volviendo al caso de las deficiencias de anticuerpos, que son las más frecuentes, si nosotros tenemos un paciente con infecciones respiratorias por gérmenes capsulados, neumonías recurrentes, sinusitis, otitis media, nos puede hacer sospechar de que se trata una deficiencia de anticuerpos o también pueden ser deficiencias de complemento. Entonces, generalmente lo que uno plantea es que existe una secuencia de estudios, desde los menos complejos a aquellos mucho más complejos. Entonces, en este caso, puntualmente, nosotros podemos hacer unos dosajes de inmunoglobulinas. Los dosajes de inmunoglobulinas nos van a poder determinar si ese paciente tiene niveles normales, si tiene valores muy descendidos o tiene valores alterados en algunos de los isotipos. Por ejemplo, como te dije anteriormente, en el caso de la A gamma globulinemia, si nosotros tenemos valores muy descendidos, nos hacen sospechar de que ese paciente pueda padecer una A gamma globulinemia. El paso siguiente es hacer un fenotipo linfocitario. ¿Tiene linfocitos B o no los tiene? En el caso de que no los tenga, nosotros podemos decir que es una forma de A gamma globulinemia. Si es varón, muy factiblemente, que es una de las más frecuentes, la ligada al X, pero si no, pueden ser otras a gamma-globulinemias por mutaciones en otros genes a nivel de la diferenciación del linfocito B. Y eso a nosotros nos va a ayudar. El caso siguiente es poder ver y hacer estudios funcionales. O es decir, si tiene anticuerpos, ver si esos anticuerpos son funcionantes o no. ¿Cómo los hacemos? Frente a desafíos a vacunas. Por ejemplo, ante toxoide tetánico, nosotros podemos ver a los 45 días de un paciente vacunado si tiene respuesta a lo que llamamos nosotros antígenos proteicos. En el caso del neumococo, podemos llegar a hacer vacunar con la vacuna 23 valentes o después de los 2 años de vida y podemos evaluar anticuerpos específicos. El hecho de que tengamos inmunoglobulinas normales no descarta una inmunodeficiencia de anticuerpos, porque tenemos el caso de aquellos deficientes en donde no es por cantidad, sino por calidad. Y ahí la respuesta a antígenos específicos nos resultan de suma utilidad. Entonces, en general, en todos los casos, nosotros vamos haciendo un estudio secuencial. Cuando sospechamos, por ejemplo, de un paciente que tenga un defecto a nivel del compartimento T, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el hemograma, si tiene linfopenia o no la tiene. Hacemos las subpoblaciones linfocitarias. Las subpoblaciones linfocitarias a nosotros nos van a permitir ver si ese paciente tiene muy descendidos los linfocitos T, los linfocitos B y o las células NK. Entonces, nosotros ante un paciente menor de un año con linfopenia severa, con ausencia de linfocitos T, nos puede hacer sospechar en una inmunodeficiencia combinada severa. Y de ahí seguimos los estudios hacia pruebas más complejas como ser los estudios funcionales. Es decir que el laboratorio lo que se hace es, la clínica es soberana para determinar no solo la sospecha de una inmunodeficiencia, sino también la manera de cómo comenzamos o cómo encaramos el estudio de una inmunodeficiencia primaria.
¿El diagnóstico del laboratorio inmunológico alcanza ya como evidencia suficiente para iniciar un tratamiento o es necesario confirmarlo?
En general, nosotros, frente a la clínica, que la clínica es la que va a determinar en realidad el inicio de un tratamiento o no, estos laboratorios que yo te explicaba recién, desde estudios más sencillos a estudios más complejos, se puede instaurar un tratamiento. Ahora, el diagnóstico definitivo es el diagnóstico molecular, pero eso no descarta. Supongamos que nosotros tengamos un paciente con sospecha de que es verdaderamente una inmunodeficiencia combinada severa. No se va a esperar el diagnóstico molecular a comenzar todos los estudios porque sabemos que es una patología grave, que tiene un tratamiento curativo, que es el trasplante de células hematopoyéticas, y en algunos casos la terapia génica. Entonces no se va a esperar un diagnóstico molecular que a mí me confirme, se vaya a instaurar e indicar, por empezar, bueno, tratamiento con gamma globulina si es necesaria, otros tipos de tratamientos, y ya se va a pensar en indicar el trasplante de médula ósea. O sea, no necesitamos el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular sí es el diagnóstico definitivo y va a tener importancia, sobre todo día de mañana en el consejo genético de estos pacientes, ya que muchos de ellos tienen algún tipo de herencia o ligada al X o autosómica recesiva. Pero no es necesario, o sea, la clínica es la que va a determinar y el laboratorio qué tratamiento se comienza a instaurar.
Las complicaciones infecciosas son muy habituales en estas patologías. ¿Cuáles son las complicaciones no infecciosas más graves que se observan en la clínica?
Bueno, sabemos que en general las inmunodeficiencias primarias tienen mayor susceptibilidad a infecciones. El tipo de infección, la localización de la infección va a depender de cuál es el defecto molecular. Así como te dije anteriormente, las deficiencias de anticuerpos se caracterizan por tener infecciones recurrentes, sobre todo por gérmenes capsulados, y estas infecciones recurrentes son otitis media, sinusitis y neumonías. En el caso de deficiencias T, uno tendría que pensar en infecciones recurrentes y severas por gérmenes oportunistas y otro tipo, pueden ser virus, hongos, en general, o sea, el tipo de infección va a estar determinado por cuál es el defecto inmune que tiene el paciente. Y dentro de las complicaciones no infecciosas tenemos en los pacientes la autoinmunidad y la inflamación, que son complicaciones que tienen estos pacientes y con el tiempo, bueno, algunos de ellos mayor susceptibilidad a malignidad.
¿Y este tipo de pacientes con inmunodeficiencia común variable o pacientes que tienen el déficit selectivo de IgA, se presentan varias manifestaciones autoinmunes o generalmente es una sola?
En general, asocian más de una manifestación autoinmune. Las más frecuentes, en el caso de las comunes variables, son las citopenias, o sea, anemia, plaquetopenias, autoinmunes. También pueden asociar artritis reumatoidea, algunas autoinmunidades órgano específicas, como tiroiditis, diabetes, pueden tener otro tipo, pero no es que asocian una exclusivamente.
Y por último, María Isabel, ¿se está haciendo algo de terapia génica?
En realidad sí, hoy existe, quizás no sea el tratamiento de primera instancia. Sabemos que en el caso de algunos defectos monogénicos, sobre todo en el caso de las inmunodeficiencias combinadas severas, ya hay protocolos en los cuales se está haciendo terapia génica. En el Wiskott-Aldrich también, nosotros acá en la Argentina todavía no se hace terapia génica, sí trasplante de células hematopoyéticas. Y ya hay protocolos. En un principio existieron problemas, sobre todo por malignidades que hacían estos pacientes relacionados al vector que llevaba el gen al stem cell para trasplantar ese stem cell, pero hoy existen ya protocolos con bastante éxito y se da generalmente en aquellos pacientes o que no tienen donantes de células hematopoyéticas que puedan hacerlo, y no es el tratamiento, como le dije, de primera instancia, pero sí ya hay protocolos, sobre todo en inmunodeficiencias combinadas severas y en algunos defectos monogénicos donde esa proteína que está alterada se trata de reemplazar con la terapia génica.
Muchísimas gracias, María Isabel, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguramente volveremos a contactarte para futuras notas. Muchísimas gracias nuevamente.
Bueno, perfecto. Un beso grandote. Hasta luego.